Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto, como siempre, saludarlos que nos estén escuchando en este nuevo episodio y, como siempre, también me da mucho gusto estar acompañada de mi querido Sergio Negrete. Y, pues, evidentemente, uno de los aspectos que de medición, digamos, en torno a la economía que más se ha criticado, sobre todo por parte del presidente, ha sido el tema de la medición del Producto Interno Bruto, pero pues al final no dejan de ser un parámetro importante. Y el monitoreo de las cifras que se visualizan, sobre todo en el mediano plazo, en términos, digamos, de la recuperación, pues la realidad es que tampoco es muy favorecedora. Y pues en ese sentido, Sergio, pues yo creo que los datos, aunque hubiera otros datos, hoy lo que tenemos nos deja pues un poco, digamos, tristes o cabizbajos con la famosa recuperación, Sergio.
Efectivamente, Pau, deja agregar que, a ver, ahora el presidente es muy crítico de esa medición. Ya prometió él que para fin de año habrá una especie de índice de felicidad, bienestar y paz, o algo así. Y uso esas palabras porque son las que él ha usado. Pero eso es el presidente López Obrador a partir de, pues, 2019, fines de 19, quizá, no sé cuándo cambió el discurso. El candidato López Obrador era un acérrimo crítico feroz del bajo crecimiento económico de México. El presidente López Obrador, que escribió el Plan Nacional de Desarrollo, y sabemos que él lo escribió de su puño y letra, prometió 4% de crecimiento promedio en el sexenio y 6% para 2024. Entonces, ¿a qué voy? Es un cambio de parecer reciente y, por supuesto, motivado por el triste desempeño de 2019, que acabó en menos 0.3% en lugar del prometido 2%, que, por supuesto, un gobernante nunca puede prometer, más bien no debe prometer crecimiento, ¿no? Es algo que está genuinamente fuera de las manos de un gobernante, tantas variables económicas a manejar, pero es una tentación. Y la cosa es que, bueno, ante los tristes números de 19, que no son nada comparado con el terrorífico 2020, sí, cambió su parecer y ya, el PIB no es, eso no importa, es una medida tecnocrática, que será, él tendrá alguna alternativa que ofrecer. Pero ciertamente el panorama para 2020 es aterrador y lo peor, para los años subsecuentes tampoco es nada halagador. Entonces sí tenemos un problema genuino, grave, de mediano plazo.
Porque además, digamos, en ese aspecto, la recuperación, como ya se ha hablado en varios foros y bajo varias perspectivas de instituciones diferentes, pues esta famosa V o la famosa palomita de Nike, pues en realidad no sabemos qué tanto se pueda lograr para México una recuperación de esta manera. Y eso nos hace ver que, digamos, para poder estar en los niveles previos a la crisis, pues va a pasar mucho tiempo, Sergio.
Muchísimo. A ver, ofrecer, prometer crecimiento es una irresponsabilidad brutal por parte de un político. Pero pronosticar crecimiento por parte de un economista, digamos que raya un poco en el buen humor o lo cómico. Aunque todavía más grave es pronosticar el tipo de cambio, hay que decirlo. Pero a lo que voy es que hay muchos errores, asegúnes. Pero aún así, ¿qué nos dice la más reciente encuesta del Banco de México? Pronóstico para 2020 de la economía. Un decrecimiento, por supuesto, una caída de menos 10.02%, es el promedio de los analistas que son encuestados por el Banco Central. Esto es sería una depresión económica, o sea, una contracción de dos dígitos. Ya eso, bueno, es terrorífico. Sería lo peor desde 1932, implicaría una gravísima contracción del PIB per cápita, sí. Pero lo quizá igual de preocupante es que para 2021 esperan un crecimiento de alrededor de 2.8%. O sea, ni, nada que ver con la palomita de Nike o con la V, o no, es realmente una recuperación mínima de crecimiento al lado de la contracción que va a haber. Entonces, o sea, dices, bueno, entonces para 21 no. ¿Qué se espera para 22? Igual, una cifra similar, un poquito inferior. ¿Qué se espera en los siguientes años de la década? Peor todavía, abajo de 2%. O sea, si se cumpliera esa expectativa, esas estimaciones de los analistas del sector privado, ni para cuándo, no habría fecha de para cuándo tendríamos de regreso el nivel del PIB per cápita de 2018. Si se cumpliera lo que ellos esperan, pues quizá para 2029 o 2030. O sea, no es que sea cosa de este sexenio, sino de incluso el siguiente gobierno, estamos hablando de un estancamiento verdaderamente brutal, peor que el observado en la década de los 80s, en la famosa década perdida.
Y suena, digamos, terrible o desalentador pensar que pues vamos a tener pues prácticamente un sexenio perdido en materia, digamos, pues de crecimiento económico, que, o sea, es cierto, no, la crisis no fue provocada pues por el gobierno actual, pero no podemos perder de vista que, digamos, el terreno previo a la llegada de la crisis pues, no era, digamos, el adecuado. Y quizá eso es lo que un poco también pues refuerza el ritmo de la recuperación, y no sé si llamarla recuperación, Sergio, pero del por lo menos crecimiento posterior a la crisis. Entonces nos agarra, digamos, mal parados, ¿no?
Sí, es que ya el contexto, digamos, el antecedente estaba malo. 2019 no fue un buen año, fue un año con contracción económica muy ligera, menos 0.3, pero contracción ya al fin y al cabo, y la primera contracción causada por políticas nacionales, o sea, el ámbito interno, desde la crisis del 95, y se espera un bajo crecimiento en el futuro, dadas las políticas económicas actuales y futuras del gobierno federal. O sea, sí, si bien obviamente esto es global, la pandemia, y hay economías que se van a contraer más que México en 2020, por supuesto, lo que no ocurre con esas economías es que se espere una recuperación tan titubeante, tan lenta, y es porque, bueno, pues el gobierno federal ha seguido políticas que llevan a que la inversión no sea entusiasta, vamos a decirlo así. Obviamente no en este año, pero tampoco en el futuro. Entonces, acciones como las del aeropuerto, la de Constellation Brands, la pelea con las gaseras, todo lo que está haciendo Comisión Federal de Electricidad, y bueno, la última de moda, lo del puerto de Veracruz, que al parecer es una paraestatal. La verdad, eso lo desconozco. No sé si la Administración Portuaria Integral de Veracruz es pública, es privada o qué, pero el hecho de que el presidente amenace con, digamos, nacionalizarla o no sé qué término usó, pues eso es lo preocupante para cualquier inversionista extranjero. Y nacional también, dicho sea de paso. Y pues si no hay inversión, no hay crecimiento.
Sí, y justamente ahorita que tocas el tema, Sergio, de la parte de la inversión extranjera, esta semana conocemos los datos por parte de la Secretaría de Economía en torno a la inversión extranjera directa y, bueno, revelaba pues cifras que traen una caída, pero una caída, digamos, mínima de menos de un 1% en términos generales. Pero revisando la información, creo que lo preocupante viene en la parte de el desglose, digamos, de la misma, en el sentido de que si nosotros vemos la parte de nuevas inversiones, ahí sí hay una caída del 30%, es decir, comparando el mismo periodo de 2019, que sería primer semestre 2019 contra primer semestre 2020, ahí hay ya una caída de 30% en nuevas inversiones. Y no sé si estarás de acuerdo, Sergio, que en este caso, pues estas inversiones extranjeras, pues no son decisiones de la noche a la mañana, es decir, lo que estamos viendo hoy como reflejo de el primer semestre 2020, pues no es algo que quizás se decidió ayer, antier, la semana pasada, sino que en realidad pues es algo que se analizó y se decidió pues de meses anteriores, y que las consecuencias o el reflejo lo estamos viendo ya ahorita en este último registro.
Así es. Y por cierto, hay que decir que las inversiones que habitualmente entrega la Secretaría de Economía, no estoy cuestionando, que no estoy diciendo que digan falsedades, pero habitualmente muestran mayor optimismo que aquellas que registra ya oficialmente el Banco de México en la balanza de pagos. Pero sí, aparte está la cuestión de que efectivamente hay una fuerte, muy fuerte caída en nuevas inversiones. Y como dices, estas decisiones habitualmente no se toman en un par de días. O sea, vamos a invertir en tal país, tal cantidad, Entonces muestra realmente la caída de atractivo que ha implicado México en tiempos recientes y que seguirá implicando porque no hay cambio, y no espero que lo haya en la política económica. Y por más que de dientes para afuera el gobierno federal hable de que quiere inversiones, recuerdo el singular, peculiar entusiasmo del presidente con respecto al T-MEC. Bueno, que el T-MEC iba a traer una lluvia de inversiones, ¿no? Sobre todo en maquiladoras. Pues ojalá fuera cierto, pero realmente el inversionista extranjero mide muchas cosas y un gobierno que se pelea con inversionistas, incluyendo inversionistas extranjeros, no atrae. El presidente parece creer que con componendas, propuestas, arreglos, como lo del aeropuerto, como lo de Constellation Brands, como lo de las gaselas. A ver, vamos a hablar, vamos a hacer tratos, vamos a acordar, yo los voy a compensar, aquí nadie va a perder. Entonces, es muy de capitalismo de cuates la actitud presidencial. Y parece creer que con eso entonces ya todos contentos, ¿no? Ustedes no pierden, también ganan, y ya. O sea, ya no hagamos esto cansado. Pero no, mucho inversionista no anda buscando el buen deseo presidencial, ¿no? La buena voluntad presidencial. Está buscando Estado de Derecho, está buscando reglas, está buscando instituciones, está buscando certeza jurídica. Y pues si eso no se ofrece en México, de por sí era complicado, ¿no? No vamos a decir que en sexenios anteriores México fuera el paraíso, pero pues ahora la situación se ha deteriorado y por ende, por supuesto, las inversiones.
Y tocas justo el tema, por ejemplo, del T-MEC, que ciertamente pues, se convierte en un marco regulatorio importante y que pues quita quizá la incertidumbre que en su momento vimos del capricho o el berrinche del presidente de los Estados Unidos en torno a pues desaparecer o salirse de manera estrepitosa del T-LECAN, pero pues como bien apuntas, en realidad pues el T-MEC pues es solo el marco y no necesariamente por digamos varita mágica van a llegar las inversiones, y más bien los mensajes que ha dado el presidente pues es lo que ha sido de alguna u otra forma pues contradictorio y que pues pone en una complicación, digamos, el tema de que se pueda dar nuevas inversiones. Y ahora, hablando justamente del tema del T-MEC y de nuestra relación con el vecino país del norte, pues creo que incluso juega ahorita, en el muy corto plazo, un nuevo factor, que son las elecciones de los Estados Unidos, y que no sabemos si, por ejemplo, en el caso de que ganara el candidato demócrata, pues eso también cambia un poco la dinámica en torno a lo que pueda ocurrir, digamos, en la relación bilateral, toda vez que, pues bueno, a quien le ha dado preferencia ha sido al actual presidente de los Estados Unidos, en el caso hablando de López Obrador, Sergio. Entonces, creo que hay todavía un factor adicional, no sé cómo lo veas, en este, digamos, ya entramado panorama.
Ciertamente no creo que el señor Biden le haya caído muy en gracia las acciones de López Obrador. Entonces digo, ciertamente hay un obstáculo inicial que hay que superar y que no hubiera sido necesario. Por cierto, nos pasó también con el T-LECAN. Salinas era partidario abiertamente y era, digamos, entendible de la reelección de George Bush padre, y resultó que ganó Bill Clinton. Entonces Bill Clinton de entrada le puso a México unos acuerdos bilaterales extras en materia laboral y ambiental al T-LECAN. Digo, no fueron nada tan significativo como se temía, pero bueno, digamos que se la cobró, compensó, hizo acciones adicionales a las que hubiera tomado Bush padre de ser reelecto. Entonces, no podemos imaginar ciertamente, pero no positivo no va a ser las acciones de un presidente Biden. Y aparte hay que decirlo, los demócratas son más intervencionistas. Entonces, lo aprobado en el T-MEC en cuestión laboral nos puede traer gravísimos problemas con una administración demócrata. Si se ponen a obstaculizar el comercio en aras de mejores salarios, mejores condiciones, que todos querríamos para México si faltaba más, pero pues la bronca es que tampoco es con varita mágica. Entonces, ciertamente, una administración Biden, por deseable que sea en muchos ámbitos, y vaya que lo es, ojalá que la gente naranja deje la Casa Blanca el 20 de enero, pues ciertamente va a ser un factor de complicación para México.
Y todo este panorama, de alguna forma estamos de acuerdo que afecta pues a la sociedad en general, en el sentido de que pues es a veces es complicado entender quizá los indicadores económicos en su aterrizaje, digamos, a la vida cotidiana, pero pues cuando ya lo traducimos en empleos perdidos, en personas que perdieron su ingreso, en toda esa cantidad que diversas estimaciones de organismos internacionales e incluso nacionales hacen sobre el tema de la pobreza en nuestro país, pues resulta, pues, terriblemente desalentador pensar que pues hemos perdido, digamos, años y años de desarrollo, por llamarlo así, o por lo menos de esfuerzo hacia pues un cambio en la estructura, digamos, económica de nuestro país. Y nos deja parados en un panorama que quizá es retroceder años en cuanto a crecimiento.
No, sin duda, eso, a ver, el retroceso iba a ser brutal, y va a ser brutal para muchos países. Va a ser más profundo en el caso mexicano, dada la combinación de política económica que se está siguiendo. Entonces, de por sí, el problema era muy grave, las consecuencias van a serlo todavía más en el caso de México. Porque aparte de todo, la confianza, y esto es algo que le escuché hace muchos años a un secretario de Hacienda, que lo dijo así en micrófono, me acuerdo, me impresionó profundamente, dijo, la confianza no se gana, no se compra, se renta, dice, y perderla es muy fácil y ganarla es muy difícil. Entonces, bueno, reganar la confianza, incluso con otra administración, no va a ser nada, nada sencillo para México, mientras otros países, bueno, inician una recuperación mucho más vigorosa.
Y en ese sentido, Sergio, digamos, ¿qué podemos esperar? Yo sé que suena un poco complicado, pero ¿qué podemos esperar? Pues de lo que resta del año y sobre todo, pues ya con miras hacia el 2021 en materia de política económica. Es decir, resulta a veces hasta ilógico pues pensar que seguiremos bajo esta misma dinámica que no está, digamos, dando los resultados necesarios, pero pues a la luz, digamos, de la lógica, se necesita un cambio y no sé hasta qué punto sea realmente algo que nuestros ojos vayan a ver por lo menos el próximo año.
No, en lo absoluto, porque aparte a los ojos de quien importa, que es el presidente, vamos bien. O sea, no estoy siendo sarcástico, son sus palabras, ¿no? Vamos requete bien, como anillo al dedo. En todo momento adapta la realidad a su entender o le pone el brillo que él considera necesario. Ahora que ya se empezó a recuperar el empleo, aparentemente, estoy usando las cifras que da el propio presidente, que le supongo que le informa directamente del IMSS, por supuesto. Entonces ya, bueno, se han recuperado 50,000 empleos. Vamos a decir que es cierto, se perdió más de 1,000,000 de empleos. Pero él ya la óptica es, ok, ya estamos creando empleos. Ya hemos dejado atrás la crisis. Ya estamos de regreso. No, perdón. Estamos empezando a salir un poco del inmenso agujero en el que caímos, ¿no? Ya la óptica presidencial es, ya estamos saliendo, ya vamos para arriba. Entonces, amolda la realidad, digamos, a lo que mejor le parece, y bueno, así lo presenta. Entonces, dado eso, no hay razón para cambiar. Se colapsó el precio del petróleo hace unos meses. Bueno, llegó incluso en algún momento en mercados de futuros a niveles negativos, como sabemos perfectamente bien. Su respuesta, esto valida mi estrategia de extracción de petróleo y de construcción de las refinerías. En todo momento, lo que vaya ocurriendo en el país va a validar, a consolidar lo que él cree. Por ilógico que ello pueda ser, volviendo, usando tu palabra ilógica, que me pareció sensacional. Por ilógico que sea, vamos a seguir el curso actual y no veo manera que cambie. Porque realmente es un hombre muy obstinado, muy limitado intelectualmente, que ya tiene forjado su propio panorama, y sacarlo de ahí, yo no sé qué tendría que pasar, porque si lo que ha ocurrido no lo ha hecho cambiar la estrategia, pues me parece a mí una señal contundente de que no podemos ser optimistas al respecto.
Sergio, ¿crees que el panorama se pueda poner peor en materia económica para nuestro país? O sea, me queda claro que no en el sentido de el nivel de contracción que vamos a recibir o que vamos a registrar más bien en este 2020, pero es decir, la situación, digamos, social, económica, ¿a dónde nos va a llevar? Quizá, me cuesta mucho trabajo pensar que en el 2024, o sea, quiero pensar solo al próximo año, ¿dónde vamos a estar parados como sociedad mexicana en materia económica?
Yo lo que tengo mucho, mucho temor en lo personal es las consecuencias de la pobreza y del desempleo. Esto es crimen. O sea, yo recuerdo, porque tengo la edad para recordarlo, el estallido de crimen del año 95, que fue a resultas de una crisis económica. Ahora ya tenemos un nivel de crimen muchísimo más alto, que precisamente empezó en 95. Entonces, no quiero imaginarme. Bueno, ya está ocurriendo, como sabemos. Pues de hecho, ya está sucediendo en México esta mayor criminalidad en todos los ámbitos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Y ya la pregunta que me hago es una y otra vez, es si esto puede llevar a revueltas sociales. No te sé definir con precisión qué quiero decir con eso de revueltas sociales, pero genuinamente la gente en las calles, pillajes, asaltos a negocios masivos, o sea, la gente en un nivel tal de desesperación, de descontento, que se lance a las calles de manera masiva con todas las consecuencias negativas que yo pueda tener. Entonces, ese es mi gran temor para el futuro. De aquí, desde ahora hasta por no sé cuánto tiempo. Aparte, validado por un gobierno que evidentemente no respeta el Estado de Derecho, el que pudiéramos tener, el que limitado como es, pero que siempre está en la actitud buenista de, no, aquí no se reprime a nadie, aquí no se... Oiga, no es represión, es la fuerza del Estado usarla como instrumento para aplicar la ley. Ah, no, es que aquí no se reprime. Entonces, ante esta actitud, más el abrazos, no balazos, esta clase de estrategias, no sé a dónde nos va a llevar, pero me parece realmente muy terrorífico el posible panorama que vamos a enfrentar.
Y justo eso te iba a decir, es como muy aterrador o terrorífico lo que se pinta, pero pues en realidad no vemos con claridad un cambio de estrategia que nos permita visualizar algo distinto en el panorama. Y pues pensar en retroceder en el tiempo pareciera pues un tanto anecdótico, pero pues todo parece indicar que hacia allá vamos. Y pues no sé, de alguna forma pensar en que habrá datos adicionales que le permitan al presidente validar sus estrategias. Quizá para quienes nos dedicamos a esto y utilizamos los datos y la información, se vuelve frustrante un poco esta dinámica de los otros datos, y ahora con, no sé con qué saldrá en diciembre de la medición de la felicidad, pero es increíble pensar que no salga, no se dé cuenta en la calle de los negocios que están cerrando. Digo, hoy escuchaba una declaración del presidente de la Asociación de Bancos de México diciendo pues que esperan un impago importante por parte de una buena cantidad de clientes de los que se acogieron a este programa, digamos, de diferimiento de créditos, pero que pues saben que en muchos casos habrá impagos. Entonces, pues la radiografía está ahí, está complicada, y tener otros datos suena hasta pues poco creíble, pero pues sabemos que en diciembre algo tendremos al respecto, Sergio.
Sí. No, algún ahí el índice de paz, bienestar y felicidad, vaya, vete a saber qué nos va a mostrar, pero ciertamente siempre va a encontrar una forma de validar lo que en otras circunstancias sería imposible de sustentar. Y en ese país vivimos, por desgracia.
Así es. Y digo, pues ya para cerrar, Sergio, creo que no se trata de ser desalentador o de ser poco optimista o pesimista en este espacio, pero pues los datos con los que contamos, pues así nos hacen ver el panorama. Y creo que de alguna manera, pues la situación no se ve que vaya a cambiar.
No, ojalá, como en tantas veces decimos en este espacio, ojalá nos equivoquemos. Pero...
Pues sí. Ahora sí que uno desea equivocarse, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pues bueno, hemos llegado al fin de este espacio. Se nos ha ido súper rápido y terrible, porque además ha sido como un poco esta sensación de tristeza en cuanto a lo que viene, pero pues es un poco la realidad. Y pues obviamente no me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos estén sintonizando en este espacio. Sergio, pues muchas gracias por estos datos y esta... Te quiero agradecer hoy en particular que nos dejes tan optimistas, pero pues ahora sí que no hay otra, ¿no?
Sí. No, yo, como siempre, ya van varias veces que me ocurre que me disculpo con los escuchas, con el auditorio, que digo, lamento profundamente, ¿no?, presentar esta panorámica, espero equivocarme, y pues bueno, por desgracia, ojalá que no sea tan terrorífico. Pero pues, no hay elementos.
Yo espero que quienes nos escuchan se tomen un café o coman un chocolate, como para que por lo menos el ánimo esté ahí un poquito balanceado mientras nos escuchan. Pues, y esperemos tener un panorama o por lo menos algo que platicar un poco menos pesimista la próxima semana. Pero no porque sea pesimista quiere decir que deje de ser interesante lo que hemos platicado hoy. Sergio, muchas gracias.
Al contrario, Pau, gracias a ti, en verdad, por, pues, al menos por ser tan excelente anfitriona de Cuentas Claras.
Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales y nos escuchamos la próxima semana.